Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras con sede en México, Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como presuntas empresas vinculadas con lavado de dinero asociado con tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Asimismo, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos denunció que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a través de Vector Casa de Bolsa. Señala la presidenta Claudia Sheinbaum que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha proporcionado ninguna prueba sobre las acusaciones de que tres instituciones financieras mexicanas facilitan el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera de no ver nada que tres bancos lavaron dinero para cárteles mexicanos, como acusó el Tesoro de los Estados Unidos.
Dijo el Departamento del Tesoro que tres bancos mexicanos van a tener suspensión de actividades en Estados Unidos por lavado de dinero. Tres bancos particularmente vinculados con Alfonso Romo, gente, por cierto, muy cercana a ustedes, que le está lavando dinero a cuatro cárteles mexicanos. Y no, nadie vio nada, ya salió el desplegado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice Edgar Amador, yo no vi nada, pues cómo va a ver si él trabajaba en Vector.
Tras la denuncia de Estados Unidos sobre el lavado de dinero en tres bancos mexicanos, el senador del PAN, Ricardo Anaya, pidió al gobierno iniciar una investigación profunda y actuar en consecuencia.
Lo menos que puede hacer el gobierno mexicano es abrir una investigación a fondo, transparentar los resultados de la investigación y actuar en consecuencia. Y si uno de esos tres bancos es propiedad o está vinculado con una persona que es integrante de este movimiento, de este partido del oficialismo, pues con más razón están obligados a hacer la investigación.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma por la que se crea la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual permitirá el acceso irrestricto, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas bajo el argumento de la persecución de delitos. Ante esto, diputados de oposición calificaron esta ley como ley espía y argumentaron que incluye mecanismos que podrían facilitar el espionaje por parte del Estado y legaliza el monitoreo de celulares, computadoras e información personal sin previo aviso u orden judicial. Es la voz del diputado César Damián Retes, del Partido Acción Nacional.
Robustecen el monstruo del espionaje a través de una ley de supuesta inteligencia que lo único que hace es legalizar que el gobierno pueda espiar tu celular, tu computadora y tener toda tu información para censurarte, intimidarte y amenazarte.
En el Estado de México se construirá uno de los 15 polos del bienestar que se instalará en todo el país como parte del Programa de Desarrollo Económico para el Bienestar del Plan México. Nezahualcóyotl será el municipio que albergará el primer polo del bienestar para integrar a las pequeñas y medianas empresas. Es la voz de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
Con el fin precisamente de activar la economía y apoyar a quienes más lo necesitan y a toda nuestra población. Este polo, les quiero decir que se localiza dentro del corredor oriente del Estado de México y en él se encuentra el 34% de la población económicamente activa de la entidad, así como también se va a transformar un espacio productivo con vocación industrial, logística y de servicios. Aunado a ello, con una inversión privada y pública para impactar en la calidad de vida de la población con vinculación social y sustentabilidad.
En información internacional, la fiscal general de la administración Trump, Pam Bondi, incluyó a México en la lista de adversarios de Estados Unidos. Durante una comparecencia ante el Comité de Gastos del Senado, Bondi dijo: "No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino también de Rusia, China y México".
We will not be intimidated and we will keep America safe thanks to the leadership of President Trump. Not only from Iran, but from Russia, from China. China and from Mexico, from any foreign adversary, whether they're trying to kill us physically or by overdosing our children with drugs.
Por cierto, tragedia en China. Un conductor atropelló un número indeterminado de niños con su auto cerca de una escuela primaria en un distrito periférico de Beijing. Esto lo informó la policía y medios de comunicación. Hasta el momento, no está claro si se trataba de otro caso de un conductor que atropella de forma deliberada a personas en China, ni si había muertes por esta causa. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente jueves para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos del Mundial de Clubes y, por supuesto, todo lo que está sucediendo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, Luis. Al ratito con toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Las calles, ¿cómo están las calles? Beatriz Espinosa, Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informó que Felipe Berriozábal presenta carga vehicular y Alfredo Zárate Albarrán a Gustavo Vaz. Alpinismo con circulación vial favorable en ambos sentidos de Venustiano Carranza a Calzada Pacífico. Filiberto Gómez tiene carga vehicular de calle Girasol a Isidro Favela. Avenida de los Maestros con buena circulación vial de José Ortiz de Domínguez a Doctor Antonio Hernández. Independencia con circulación fluida de Nicolás Bravo a Pino Suárez. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Así las calles. ¿Y cómo va a estar el clima en las próximas horas? Viridiana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el informe del clima para hoy, jueves 26 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 16 grados y chubascos tormentosos. Se prevé que la lluvia débil continúe hasta las 8 p.m. En Atlacomulco se registra una temperatura de 17 grados Celsius y chubascos tormentosos. Se espera que la lluvia débil continúe a partir de las 15 horas con una temperatura de 15 grados centígrados. En Valle de Bravo hay una temperatura de 22 grados centígrados y chubascos tormentosos. Se prevé que la lluvia débil continúe a partir de las 4 de la tarde con una temperatura de 19 grados. En Querétaro hay una temperatura de 22 grados Celsius. Hacia las 3 de la tarde se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 4 p.m. En San Juan del Río hay una temperatura de 22 grados centígrados. Desde las 15 horas se espera lluvia débil hasta las 10 de la noche. En Guadalajara hay una temperatura de 24 grados centígrados. Hacia las 6 p.m. se prevén chubascos tormentosos que durarán hasta las 7 p.m. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Así las condiciones del clima. Y está frío, ¿eh? El clima está fresquito. Salga bien abrigado. Parece que estamos en otoño. Ya sabe que aquí el verano es en abril cuando hace calor y el otoño ya arranca desde ahora. Bueno, vaya noticia surgida el día de ayer. Y es la nota de hoy. Vaya noticia. Tres bancos mexicanos en la lista de los Estados Unidos del Departamento de Estado por supuestamente, y lo subrayo, supuestamente financiar, apoyar, lavar dinero del crimen organizado. Y entre ellos, una institución bancaria donde está el señor Alfonso Romo, quien trabajaba para Andrés Manuel López Obrador. Los detalles con Fernando Rosel Fer, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que Estados Unidos anunció una medida sin precedentes que deja temblando al sistema financiero mexicano. El Departamento del Tesoro, a través del FinCEN, declaró como de principal preocupación a Cibanco, Intercam y Vector. Las acusa de haber operado una red de lavado de dinero para varios cárteles, entre ellos el de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Golfo y Beltrán Leyva, facilitando pagos y compras de precursores químicos usados en la producción de fentanilo. Como resultado, se impusieron severas restricciones que prohíben casi cualquier transacción con bancos estadounidenses, aislando estas instituciones del sistema financiero internacional. Uno de los nombrados, Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, ex asesor de la presidencia, enfrenta acusaciones directas. Entre 2003 y 2021, habría blanqueado al menos $2 millones para el cártel de Sinaloa y canalizado sobornos a Genaro García Luna. Además, tanto Cibanco como Intercam están acusados de de habilitar cuentas para lavar millones, incluidos un inusual traslado de 10 millones de dólares por un miembro del Cártel del Golfo, así como transacciones hacia China para comprar químicos ilícitos. La respuesta desde México nos hizo esperar. La Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum defendieron la solidez del sistema financiero nacional, exigiendo pruebas al Tesoro estadounidense, aunque por ahora dicen no haber recibido evidencia suficiente. Esta medida representa un golpe fuerte. No solo afecta a tres entidades con activos por más de 22 millones de dólares, también envía una alerta sobre la vulnerabilidad del sistema financiero ante el narco y la sombra del fentanilo que cruza fronteras. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Seguiremos pendientes, Fer, muchísimas gracias. Por cierto, le cuento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció que intervino de forma temporal a Cibanco y también a Intercam. No intervinieron la de Alfonso Romo, la tercera no, pero las otras dos sí. Estas que fueron acusadas el día de ayer de lavar dinero para cárteles de la droga por el gobierno estadounidense, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de estas dos instituciones bancarias, Cibanco e Intercam México. Precisó esta organización que la intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Como dijo la Presidenta de la República, faltan las pruebas, ¿no? Pero de entrada, pues ahí está la investigación. ¿Y qué pasa con la tercera? La de Alfonso Romo, esa todavía no se pronuncia la Comisión Nacional Bancaria. Bueno, a todo esto, ¿qué dijo la Presidenta de la República? Eugenio Cetín, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de jueves. Se puso buena la mañanera porque hubo respuesta por parte del gobierno de México, desde luego en voz de la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto pues a todas estas situaciones que se han presentado. Primero, del Departamento del Tesoro. Vamos así por partes. Claudia Sheinbaum fijó postura del gobierno de México respecto a estas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de dos bancos y una casa de bolsa en México. Pidió presentar pruebas contundentes de las supuestas operaciones ilícitas de las instituciones financieras mexicanas. Dijo que a través de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera solo se han detectado faltas administrativas que no constituyen pruebas del lavado de dinero, y dijo que podría haber implicaciones penales jurídicas solo en caso de que se demuestre el señalamiento, y garantizó que no habría impunidad, pero eso sí, hay que presentar pruebas para tener, como se dice vulgarmente, los pelos de la burra en la mano. José Luis, audiencia, aquí hablaba la presidenta.
Al Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento del lavado de dinero.
José Luis, audiencia, en ese sentido, la presidenta fijó postura con regidumbre y dijo que México sí colabora, sí coordina acciones en el combate a la delincuencia organizada y desde luego, pues en el ámbito de la soberanía nacional, no es piñata de nadie y que siempre se defenderá la dignidad del pueblo de México. Así lo decía la presidenta.
México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie.
Bueno, y también en temas binacionales con Estados Unidos, la presidenta respondió a esta funcionaria, hay que decir, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que calificó a México o propuso calificar a México como un país adversario. Aseguró la presidenta que pues la funcionaria no está informada porque se ha avanzado en temas del combate al crimen organizado por parte de los dos países. Así lo decía la presidenta.
No está informada porque estamos por firmar, imagínense, la segunda parte del acuerdo que se firmó en Washington. Entonces, no tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia.
No tiene sustento lo que dijo la funcionaria y en ese sentido reiteró que hay cooperación, coordinación y colaboración pero siempre en el respeto del marco a la soberanía de ambos países. Con su lista audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta mañana el proyecto de desarrollo de polos de bienestar en 15 entidades de la República, donde en una primera etapa se favorecerá con una inversión cuantiosa para impulsar zonas económicas de la República Mexicana. Parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Muy bien, muy bien. Oye, está bien, la presidenta muy enfática, y eso hay que reconocérselo, defendiendo al país, ¿no?, con este tema de la piñata, etcétera, pero diario nos pegan, ¿no? Ayer nos pusieron al mismo nivel que Irán, agarran unos bancos mexicanos, o sea, diario nos tunde el gobierno estadounidense, ¿verdad?
Sí, José Luis, bueno, y no es por ser ningún tipo de desprecio a otras civilizaciones, culturas y países, pero ayer nos equipararon, no sé si orgullosamente o penosamente, con Rusia y países de Oriente Medio, porque somos adversarios de Estados Unidos a este nivel. Bueno, pues habrá que ver cómo continúan las andanadas en contra del país, y que desde luego la presidenta de México pues tendrá que defender el orgullo, pero sobre todo la soberanía nacional.
Pues, José Luis. Pues. Te mando un abrazo muy fuerte, mi queridísimo Eugenio Cetina.
Gracias, José Luis, audiencia. Abrazo de vuelta. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Tiene usted la nota del día en todos sus ángulos. Corte y volvemos. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 26 de junio del 2025. Bárcena se ofrece para liderar la Organización de las Naciones Unidas. La titular de la Semarnat explicó que aunque su nombre suena para relevar a Antonio Guterres, hay que esperar el proceso de sucesión. En más información, diputados y diputadas avalan la creación del Sistema Nacional de Seguridad. Fue aprobada por 423 votos a favor y 63 en contra. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Impulsa el gobierno del Estado de México desarrollo urbano sustentable. Asistió el titular de la CEDIU a la conmemoración del 40 aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Edomex. En información internacional, Estados Unidos incluye a México en la lista de países adversarios.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Seguimos aquí con usted, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos acompañarle en este jueves 26 de junio del 2025. Muchas gracias por su preferencia y por su confianza a todos los que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana en todas nuestras estaciones hermanas, allá en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Gracias en verdad y por supuesto en todas las plataformas de internet, y yo lo invito para que baje su aplicación, es gratuita, Radio Milet, www.milet.com, pero usted puede bajar la aplicación Radio Milet, pone ahí Toluca, y donde quiera que esté, lo vamos a acompañar todos los días del año. Así que en verdad, gracias. Y también agradezco a este extraordinario equipo de profesionales de la información, que son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la asistencia de producción, Viridiana Ruiz y Antonio Soriano, la coordinación de invitados del gran Adrián Moscoso, la coordinación de información, el comandante Ariel Ruiz, en los controles, el hombre de los dedos rápidos, Said Becerra, la edición, José Luis Argote, las chicas maravillosas en redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. Allá en Toluca, un fuerte abrazo a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y por supuesto, a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, todo este gran equipo que a través de Superstereo Milenio y de JLA Noticias estamos con usted todos los días dándole este servicio informativo. En verdad, muchas gracias. La pregunta del día de hoy. Usted nada más nos tendría que escribir sus comentarios en el 55-72-10-11-40. La pregunta de hoy es: ¿cree usted que el gobierno mexicano debe tomar medidas más estrictas con la banca mexicana a partir de las acusaciones de Estados Unidos? Yo le voy a decir algo muy breve, muy breve. No están fiscalizados ni revisados el envío de remesas. Nos viene muy bien, ¿no?, la economía mexicana. Ya sabe usted que este gobierno y el anterior hasta los presumen. Oye, qué bueno que llegan tantas remesas, cosa que no es un orgullo porque significa que mucha gente se va. Pero usted, ¿cómo sabe el origen de ese dinero? Suponemos que el origen de ese dinero tiene que ver, por supuesto, pues con trabajadores honrados que van y se esfuerzan, le chambean y hacen un montón de trabajo y le mandan dinero a sus familias. Pero ¿y si no? Y si hay algún miembro del cártel que les dice, oye, manda esto por aquí, no está fiscalizado, no se revisa, no se supervisa. Bueno, pues recuerde que estamos catalogados, o están catalogados, no México, las organizaciones criminales están catalogadas como terroristas. Y pues esto es parte del trabajo que hacen en Estados Unidos para verificar de dónde reciben recursos económicos. Pues ahí se lo dejo. 55-72-10-11-40. Vámonos con información. Aprueban en diputado la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. ¿Qué ha pasado con los senadores? Marco Antonio López Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Vamos a los detalles. Efectivamente, sin contratiempo avanzan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores las reformas contempladas en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. En San Lázaro, la mayoría de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, con la oposición del PAN y del PRI, avanzó la reforma en materia de inteligencia para que instituciones de seguridad accedan a datos biométricos, telefónicos y bancarios de la ciudadanía para investigar, prevenir o perseguir delitos. Por 368 votos a favor, 101 en contra y 0 abstenciones, se determinó la aprobación de lo que el PAN llamó ley espía en voz de la diputada María Elena Pérez en Cermeño. Escuchemos.
¡Felicidades, diputados oficialistas! Más allá de investigación e inteligencia, es el mecanismo legal para justificar el espionaje. Pero no se dan cuenta que ustedes también serán espiados. Les espiarán a su marido, a su esposa, a sus hijas, a sus familias, a sus amigos. Todos espiados. Todas estas ilegalidades son parte del diseño perverso de un gobierno autoritario en vías de imponer un régimen totalitario.
José Luis, auditorio, en uso de la tribuna, habló también en contra Emilio Lara Calderón, diputado del PRI. Esto fue lo que dijo.
Nos presentan un sistema que llaman con mentiras de investigación e inteligencia. Es vigilancia masiva, un control absoluto, sin filtros judiciales, sin contrapesos y sin transparencia, que busca clasificar de manera indefinida el espionaje con la excusa de que es un asunto de seguridad nacional. Por eso desde el PRI rechazamos esta iniciativa.
Mientras tanto, a favor de la iniciativa de reforma, habló Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, diputada de Morena.
Es hora de romper los paradigmas del pasado. La inteligencia no es espionaje, es un proceso más amplio de recopilación, análisis y evaluación integral de la información. Quien aún asocia el trabajo de inteligencia con persecución, hostigamiento y violaciones sistemáticas a los derechos humanos se encuentra anclado en la mentalidad autoritaria de los años 70.
José Luis, auditorio, mientras tanto en el Senado, con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, fue aprobado el dictamen que busca prevenir y evitar que recursos ilícitos contaminen y alteren el sistema financiero nacional. José Luis, auditorio, el reporte.
Muy bien. Marco, como siempre, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso. Saludos a todos.
Muchísimas gracias. Los especialistas advierten que la desaparición del Coneval elimina el respaldo técnico de los programas sociales más importantes del país. Pues ellos tenían toda la información, pero bueno, pasa al INEGI, ¿no? Vamos a ver el funcionamiento. Enrique Barragán, con todos los detalles. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El sector empresarial acusó que la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, representa un grave retroceso en la evaluación técnica, imparcial y especializada de las políticas sociales en México, sobre todo la pobreza, y abre la puerta a decisiones sin fundamento basadas en popularidad y no en resultados. Lo que no se evalúa con autonomía se convierte en propaganda, acusó la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. El organismo empresarial sostuvo que la desaparición completa del Coneval solo confirma un patrón: borrar al árbitro que contradice el discurso oficial. Pepe, en ese sentido, reprobó la eliminación del que llamó el único organismo capaz de evaluar con rigor e independencia la política social del Estado mexicano, y recordó que no es casual que haya sido blanco de descalificaciones por parte del gobierno anterior, especialmente cuando en 2021 documentó que 3.8 millones de personas más habían caído en la pobreza, y dos años más tarde celebró una supuesta salida de 9 millones, sin mencionar que para ese entonces el Coneval ya había sido debilitado. Por ello, Pepe alertó que transferir las funciones del Coneval al INEGI implica confundir dos tareas distintas. Una, el INEGI genera datos, y dos, el Coneval evalúa políticas públicas. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Enrique. La Fiscalía General de la República desmanteló unas gasolineras clandestinas en Querétaro. Paloma Takahashi, cuéntanos, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el combate al huachicoleo de combustible continúa en el estado de Querétaro. Y es que, acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la República, se desmantelaron dos centros clandestinos en los que la gasolina robada era vendida. Eso sucedió en el municipio de Querétaro y El Marqués, pues en cada municipio se desmanteló un centro de venta de combustible ilegal. Fue mediante denuncias anónimas que las autoridades comenzaron su investigación de los predios, y que, acorde con la Fiscalía, pipas sin placas llenas de combustible llegaban a los sitios para descargar el combustible y ese era vendido mediante bombas despachadoras. Como resultado de los operativos, los agentes aseguraron más de 15.200 litros de hidrocarburo robado y 2.000 litros de gas LP, así como mangueras, pistolas para el suministro de combustible, 6 tanques de almacenamiento y una máquina despachadora. Finalmente, hasta el momento no se informó de la detención de ningún sujeto y las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma. Al contrario, oiga, en Yucatán, esto es una buena noticia porque la Comisión Federal de Electricidad está haciendo un trabajo extraordinario para que Yucatán tenga autosuficiencia energética. Adrián Arévalo tiene todos los detalles. Tocayo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Vamos directo a la información, pues Yucatán avanza hacia la autosuficiencia energética con la entrada en operación de nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad y una profunda modernización en su infraestructura. Así lo anunciaron en rueda de prensa la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. Te comento que la generación de energía en la región aumentará más de un 38% con nuevas centrales en ciclo combinado en Mérida y Valladolid. En total, la capacidad instalada en la península supera ya los 3,100 megawatts, cifra que cubre y rebasa la demanda histórica de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pero si te parece bien, vamos a escuchar lo que se dijo ayer en la conferencia de prensa conjunta entre el gobernador Joaquín Díaz Mena y la directora de la Comisión Federal de Electricidad.
Este gobierno ha hecho de la energía un tema de justicia social, porque garantizar que cada familia tenga luz en su hogar no es un privilegio, sino un derecho, y por eso lo estamos atendiendo.
Y bien, Pepe, para subrayar, Calleja Alor destacó que gracias a la reforma energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la CFE opera de nuevo como una empresa pública integrada, lo que permitirá reducir fallas y tiempos de atención. Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena comparó el sistema eléctrico con un paciente que requiere tratamiento urgente y seguimiento a largo plazo. Ambos funcionarios coincidieron en que el objetivo es claro: un suministro eléctrico confiable, suficiente y al servicio de las y los ciudadanos. Pues bien, Pepe, amigos, eso es lo más importante en la información. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde.
Gracias a ti, muchas gracias a ti, Adrián. Beatriz Espinosa nos tiene información de la Universidad Autónoma del Estado de México. Betty, por favor.
Estudiantes de nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrollaron proyectos escolares comunitarios e integradores para atender problemáticas sociales en sus comunidades como parte del cierre del semestre 2025A. Jóvenes de los planteles Nezahualcóyotl, Ignacio Ramírez Calzada, Sor Juana Inés de la Cruz, Isidro Fabel Alfaro y maestro José Ignacio Pichardo Pagaza participaron en acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la prevención del bullying y ciberbullying. Estas iniciativas incluyeron actividades como rallies, noticieros, recolección de residuos, huertos escolares y dinámicas en el hogar. En el marco del programa Aula, Escuela y Comunidad, los proyectos fueron asesorados por docentes y miembros del Comité de Responsabilidad Social, reafirmando el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México con una nueva formación estudiantil enfocada en el bienestar colectivo y el desarrollo de soluciones concretas dentro del entorno educativo. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Así las cosas en la UAMEX. Se sigue todavía el tema pendiente, ¿no? El de la elección de la nueva rectora. Bueno, ¿cree usted que el gobierno mexicano debe tomar medidas más estrictas con la banca nacional a partir de las acusaciones de Estados Unidos? 55-72-10-11-40. Corte. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Las fuerzas de seguridad de Ecuador recapturaron al prófugo Fito, el narcotraficante más buscado del país, cuyo escape desató en enero de 2024 una ola de violencia sin precedentes, informó este miércoles el presidente Daniel Noboa. En una comparecencia ante el Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi incluyó a México en la lista de países considerados adversarios de Estados Unidos, junto con Irán, Rusia y China. Bondi señaló a la nación vecina como un actor que a través del tráfico de fentanilo y otras drogas representa una amenaza directa a la seguridad de los estadounidenses. Dos personas murieron y 300 resultaron heridas en Kenia este miércoles en enfrentamientos durante una manifestación para conmemorar las protestas de 2024, una movilización que fue duramente reprimida y terminó con 60 muertos. El gobierno del estado de Florida quiere a 1,000 migrantes en una megaprisión estilo Alcatraz y casi 8,000 hectáreas y rodeada por caimanes y pitones. El fiscal general de la entidad, James Thamer, presentó una propuesta para construir un centro de detención temporal denominado Alcatraz Caimán.
Bueno, seguimos aquí con usted. 55-72-11-40, nuestro número de WhatsApp. Oiga, en Chihuahua se registraron ya algunos fallecimientos de personas por sarampión. En Chihuahua ya hay muertos. Y hay inclusive varios cientos de personas con la enfermedad. Consecuencia de la falta de vacunación en los últimos años, ¿no? Éramos un ejemplo a nivel mundial en nuestro programa de vacunación nacional. No, pues ahora le cuento, ¿no? Está recuperando la doctora Sheinbaum, pero el sexenio anterior, pues, ¿cómo le explico? Fíjese que los brotes de sarampión son más de 5,000 en todo el país. Julieta Mendoza, quien le damos la más cordial bienvenida en este equipo. Julia, adelante, cuéntanos.
El brote de sarampión que comenzó en el norte de México se ha convertido en una emergencia nacional con 2,597 casos confirmados y 5,410 probables distribuidos en 18 entidades, de acuerdo con autoridades sanitarias. Chihuahua concentra el 93% de los casos confirmados con 2,417 infecciones y 8 muertes, mientras que la novena se reportó en Sonora. La situación ha rebasado la capacidad de detección en varios estados de la República, lo que ha provocado una gran disparidad entre los casos probables y los verificados, especialmente en zonas como Guanajuato, donde hay 365 casos sospechosos, pero solo 2 confirmados. Expertos advierten que la propagación es más rápida que la inmunización y que las condiciones geográficas, la precariedad del sistema de salud y la movilidad de trabajadores agrícolas han dificultado el control del brote. A pesar de los esfuerzos, la campaña nacional de vacunación aún no logra frenar la transmisión, que podría agravarse si alcanza zonas densamente pobladas como Jalisco, Nuevo León o el Estado de México. Habla el doctor Manuel Abriega, médico adscrito al sector salud, y se refiere a la importancia de la vacunación.
Este brote pone en evidencia la importancia de mantener las coberturas de vacunación arriba del 95% como recomienda la Organización Mundial de la Salud y de reforzar las campañas de inmunización, sobre todo en comunidades con difícil acceso a servicios de salud.
Aunque Chihuahua ha triplicado su ritmo de vacunación con 169,000 dosis de triple viral aplicadas y macrocentros operando con apoyo de universidades y voluntarios, la Secretaría de Salud Estatal calcula que el brote podría prolongarse hasta fin de año, aunque señala que ya se logró frenar el crecimiento exponencial. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, le informó Julieta Mendoza.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Yuli, y te reitero bienvenida a este equipo de Supercero Milet. Le cuento que el Pentágono va a crear dos nuevas zonas militares, esto a lo largo de la frontera con México, una medida que permite a las tropas detener temporalmente a migrantes o intrusos, así lo informó funcionarios estadounidenses. Se va a crear una nueva zona de defensa nacional que abarcará unos 402 kilómetros del río Bravo en Texas, y será administrada como parte de la base conjunta de San Antonio, según la Fuerza Aérea. Los funcionarios añadieron que la otra zona militar será administrada como parte de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines en Yuma, Arizona. Bueno, señor Luis Argote, ¿qué nos tienes de Toluca? Adelante.
El gobierno municipal de Toluca prepara la reactivación del sistema de infracciones viales durante julio, aunque aún no se ha definido una fecha exacta para su entrada en vigor. El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, aclaró que solo las agentes de tránsito mujeres debidamente identificadas con uniforme, credencial y cámara corporal podrán aplicar sanciones como parte de un modelo que prioriza la transparencia y busca evitar actos de corrupción. Moreno indicó que se trabaja en los ajustes técnicos y administrativos necesarios para garantizar un proceso justo y sin fines recaudatorios. Entre las medidas previstas está la adquisición de cámaras corporales y nuevos dispositivos Head Health, ya que el sistema anterior presentó fallas de geolocalización. Estos equipos permitirán generar las infracciones en tiempo real y, conforme a los lineamientos establecidos, los pagos deberán realizarse en el lugar mediante a tarjeta bancaria. El ayuntamiento también ha consultado a la Secretaría de Seguridad Estatal sobre los requisitos para operar estos dispositivos y ha recibido propuestas de empresas interesadas en la licitación. El alcalde reiteró que el objetivo no es castigar a la ciudadanía, sino promover una cultura vial con procedimientos confiables y supervisados. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias Luis. Bueno, déjeme le cuento que el Estado de México es líder a nivel nacional en el canje de armas. Digo, eso es una gran noticia. El tema no es que las canjeen, el tema es cuántas armas ha de haber, ¿no? Imagínense nada más, para que la gente... Y han de dar las más chafitas, ¿eh? Tampoco creo que estén dando las armas más importantes que tienen en su casa. Pues dar la 22, pues tienes una 45, pues... imagínense nada más. ¿De dónde la saca la gente? A ver, Ariel Ruiz, cuéntanos.
El Estado de México se posicionó como la entidad con mayor participación ciudadana en el programa de canje de armas y explosivos, al recolectar 420 armas cortas y 218 granadas, superando a cualquier otra entidad del país. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó estos resultados durante la mesa de coordinación para la construcción de la paz, donde reconoció el compromiso social para construir un entorno más seguro. Las cifras fueron presentadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, reflejando la confianza de la población mexiquense en las acciones de desarme voluntario. La gobernadora subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno y tiene como propósito reducir la violencia, prevenir accidentes y evitar que las armas lleguen a manos del crimen organizado. El programa busca fomentar entornos pacíficos desde los hogares y las comunidades a través de la entrega anónima de armas a cambio de incentivos. Juntos hacemos un Estado de México más seguro, reiteró la mandataria estatal al reconocer la participación activa de la ciudadanía en este esquema preventivo. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Muchas gracias, Ariel. Oiga, detuvieron a la alcaldesa con licencia de Capuluac, por agresión, abuso de autoridad. El señor Jan Carrillo tiene los detalles. A ver, Jan, cuéntame.
Selene N., presidenta municipal con licencia de Capuluac, fue detenida y trasladada al penal de Santiaguito luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le complementara una orden de aprehensión por los delitos de lesiones y abuso de autoridad. De acuerdo con la denuncia, el 2 de mayo presuntamente agredió a una trabajadora del DIP municipal durante una reunión, con apoyo de otras dos mujeres. La víctima, identificada como MRG, presentó lesiones de segundo grado y afectaciones emocionales confirmadas por peritajes con enfoque de género. La alcaldesa fue arrestada inicialmente por hechos distintos relacionados con cohecho y resistencia, pero el Ministerio Público se le ejecutó la orden de aprehensión correspondiente a la agresión. Según el Código Penal del Estado de México, podría recibir hasta 11 años de prisión en caso de ser hallada culpable, 2 por lesiones y hasta 9 por abuso de autoridad, además de la destitución e inhabilitación del cargo público. La funcionaria permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, a la espera de la audiencia de formulación de imputación. La FGGM destacó que este caso se suma a las 296 carpetas judicializadas y 580 servidores públicos procesados penalmente durante la actual administración, de los cuales 46 corresponden a municipios del Estado de México. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias, Milet.
Muchas gracias, Jan. Oiga, qué buen programa arrancaron en Texcoco. La verdad es que da mucho gusto conocer estas noticias porque se van a entregar apoyos. El programa se llama Manos Mágicas y es para 400 artesanos allá en Texcoco. Viridiana Ruiz tiene la información. Viri, cuéntame.
El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México inició en Texcoco la entrega de apoyos económicos del programa Manos Mágicas, beneficiando a más de 400 artesanos de 38 municipios del oriente del estado. Este año, el programa alcanzará a 1,924 artesanos de 96 municipios, con un incentivo de 3,600 pesos que podrán utilizar para adquirir herramientas e insumos. El director del IFAEM, Agustín Herrera, señaló que esta inversión puede traducirse en importantes utilidades al participar en ferias y comercializar productos en tiendas Casa. En próximas fechas, las entregas continuarán en Villa de Allende, Ixtapan de la Sal, San Felipe del Progreso y Toluca. El Estado de México mantiene el padrón artesanal más grande del país, con alrededor de 22,000 integrantes activos en 13 ramas. Aunque se registraron 5,553 solicitantes, solo se pudo apoyar a cerca de 2,000. Sin embargo, el resto será considerado para próximas ferias, capacitaciones y actividades de promoción artesanal. Uno de los beneficiarios, Abraham Juárez Flores, tejedor de vara de perlilla en Tlalmalna, destacó que el apoyo le permitirá comprar tijeras especializadas para su labor. Es la primera vez que recibe este tipo de ayuda por parte del IFAEM y lo considera un impulso importante para continuar con sus proyectos artesanales que forman parte de una tradición familiar de 3 generaciones. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri, muchísimas gracias. Está padre el programa, allá en Texcoco. Oiga, rápidamente un comentario, ¿no? Estaba viendo las imágenes de las lluvias en NMás Foro en Chihuahua, las lluvias de ayer en el Estado de México, en el Valle de México, y está lloviendo muy fuerte. Oiga, a ver, yo se lo dejo a manera de reflexión. En muchos países del mundo llueve igual o más fuerte, ¿no? O sea, ¿y por qué no se inundan? Ahí yo se lo dejo a su criterio. No se inundan. La primera respuesta es por el drenaje, ¿no? Eso es cierto. Aquí hay colonias, por ejemplo en Chalco, que ha vivido inundado mucho tiempo, donde el drenaje pues es muy pequeñito. La verdad es que pues lo hacen a las carreras, como son unidades habitacionales que sacan al vapor. Bueno, pues el drenaje, órale, ponle ahí cualquier tubo, ¿no? Ahí de PVC, vámonos, de 5 centímetros, ¿no? Pues no se da abasto. Pero a todo esto súmele el tema de la basura, que ese es nuestro principal aliado, el tema de la, bueno, nuestro mayor enemigo. La cantidad de basura que se tira, la gente deja las latas de cerveza en la calle, las botellas de PET, la bolsa de la basura, pues ahí cuando venga el camión de la basura, ahí se dejan, pues no. Luego, mire, vamos a darle toda la vuelta a esa bolsa de basura que usted dejó en la calle. Llegan los perros, los gatos, las ratas, abren la bolsa, sacan la comida, tiran todo ahí, viene la lluvia, tapa las coladeras, y entre el drenaje que está chiquito o muy viejo y toda la basura, pues tenemos que empezar por nosotros mismos. En fin, sí es un tema lo de la basura, la verdad. Bueno, oiga, lo que es una buena noticia para los automovilistas del Estado de México, digo, qué maravilla, van a poder verificar sin multas hasta el año 2026. Digo, qué maravilla, porque pues se van a hacer guajes, ya después les van a poner las multas, pero por de entrada van a poder verificar, aunque tengan sus multas. Por cierto, oigan las multas, si usted viene a la Ciudad de México, la multa por la araña que le ponen en la llanta, el movilizador, ya cuesta 1,700 pesos, de 700 a 1,700, así que bueno, pues piénselo dos veces, si no le pone el parquímetro, si se estaciona fuera de su cajón, sí es un tema. Bueno, le hablaba yo de las multas en el Estado de México, los detalles con Antonio Soriano. Toñito.
El gobierno del Estado de México anunció que los automovilistas podrán regularizar su verificación vehicular sin pagar multas hasta el 1 de enero de 2026. La medida busca incentivar la reducción de emisiones contaminantes y facilitar el cumplimiento del trámite, especialmente para propietarios de unidades con más de 3 verificaciones vencidas o que nunca han realizado el proceso, quienes solo deberán cubrir el costo regular del servicio en cualquier verificentro del Estado. Alelí Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que esta disposición responde al alto nivel de incumplimiento, principalmente en el Valle de Toluca, donde más del 70% de los vehículos circulan sin verificación. Además, se trata de una estrategia coordinada con la Secretaría de Finanzas como parte de la transición hacia un modelo más eficiente de control vehicular. La decisión también se relaciona con el inicio del programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca, que comenzará el 1 de julio de 2025. Durante sus primeros 6 meses no se aplicarán sanciones por incumplimiento al calendario de circulación, a fin de permitir a los ciudadanos adaptarse gradualmente a las nuevas disposiciones ambientales, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchísimas gracias, Toño, con este tema. Ahí tómelo usted en consideración para el tema de las multas. ¿Qué pasa en Jalisco? Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que se llevó a cabo la 5ª reunión entre autoridades del gobierno de Jalisco y colectivos sociales con un hecho destacable. Por primera vez participó la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter. Y es que uno de los temas centrales fue el impulso al programa Senderos Seguros, una estrategia que busca crear entornos más protegidos para la comunidad universitaria. Ante esto, la rectora explicó que se trabaja en la instalación del Consejo Municipal para consolidar este proyecto. Vamos a escuchar cómo lo destaca.
Esperamos que mañana se apruebe en Tonalá, que mañana se apruebe también en Tlajomulco. Ya hablé con Tlaquepaque, me hace falta hablar con otros o con otros alcaldes y alcaldesas para plantear esto, que tiene que ver con la institucionalización de los servicios que le toca brindar al municipio ya de manera sistemática para que los senderos seguros, que es una propuesta que presentó ya hace algunos años la Federación de Estudiantes Universitarios, esté siendo un tema prioritario.
Así es, Pepe. Planter también celebró que se haya superado el diferendo con el gobernador Pablo Lemus respecto a la intención de destinar presupuesto universitario a los servicios públicos externos a los planteles. Finalmente afirmó que la universidad puede aportar desde lo académico para enfrentar los desafíos de seguridad en el estado, especialmente en el combate a las desapariciones. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con la polémica del día y seguramente de la semana. Entidades financieras en el ojo de Estados Unidos. Cabe aclarar que no es la primera vez. Han existido operaciones en años anteriores donde se acusa a instituciones de estar coludidas con el narcotráfico. A esta tendencia se suma el nombre de Alfonso Romo, cercano a López Obrador y que es director de Vector. En redes sociales, lo que piden es una investigación profunda y ojo, que caiga quien tenga que caer. Número dos. Nos vamos ahora con Estados Unidos, y es que en verdad que esta relación de amor-odio con México ya se está tornando grave, al menos así lo señalan analistas. Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, nos metió al mismo saco de adversarios junto con Irán. A ver, en redes sociales mencionan que estos dichos solo buscan alterar las relaciones para que Trump negocie bajo la amenaza y el miedo. Número 3. Y cerramos con temas de salud, pero que en verdad son preocupantes. El número de casos de sarampión en México sigue al alza. Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, escuche usted, en el país habían 2,434 casos confirmados. Esta cifra coloca al territorio nacional como la segunda nación de las Américas con más casos reportados de sarampión. Mucho, pero mucho cuidado. Regresamos contigo.
Muchas gracias, Dani. JL Noticias y Super Estéreo Milet, para que usted esté informado constantemente, permanentemente. Tiempo de deportes. El señor Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva. Resultadazo el que sacaron ayer los Rayados de Monterrey al golear 4-0 al conjunto del Urawa Reds. Con este resultado y también combinado con la victoria 2-0 del Inter de Milán sobre el conjunto del River Plate, el conjunto de Monterrey está en la siguiente fase. El cuadro regiomontano se va a enfrentar ni más ni menos que al Borussia Dortmund, en donde la prensa alemana ya está hablando acerca de los de la Sultana del Norte. Lo califican como el primer gran reto para el equipo alemán en este Mundial de Clubes. En más resultados que se dieron, por supuesto, ayer por la tarde, ya mencionábamos el empate de Fluminense y la victoria por la mínima del Dortmund ante el Ulsan Hyundai. De esta manera, hay partidos definidos ya en la siguiente fase, en donde Palmeiras se va a enfrentar a Botafogo, Benfica al Chelsea el próximo sábado, el partido es el domingo, PSG ante Inter Miami, Flamengo contra Bayern Múnich el lunes, Inter Fluminense y el conjunto de los Rayados de Monterrey el martes ante el Borussia Dortmund. ¿Qué tenemos en la actividad de hoy? Bueno, pues a las 7:00 p.m. Salzburgo ante Real Madrid. El Pachuca se despide de la competición al enfrentarse al Al Hilal de la Saudi Pro League. Así estará cerrando entonces la actividad del equipo mexicano. Y ya que hablamos de un equipo saudí, vamos a hablar del Al Nassr, porque ha firmado a Cristiano Ronaldo hasta el 2027. Cristiano Ronaldo es un histórico ya del Al Nassr. Llegó en el 2023, ha marcado 93 goles y dado 19 asistencias. Es el actual goleador de la Saudi Pro League. Vamos a ver cómo le va la siguiente temporada y también cómo le va al conjunto del Al Nassr, porque no han podido conseguir todavía algún título desde la llegada del astro portugués. Entonces, hasta el 2027 veremos si Cristiano Ronaldo juega la Copa del Mundo del 2026. Muy probablemente esté en Norteamérica y después del 2027, ya con más de 40 años de edad, a ver si continúa en el fútbol o le pone fin a su carrera. Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario jueves para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchísimas gracias, Luis, te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto mañana a la misma hora, que bueno, está el Mundial de Clubes y México este sábado, ¿eh? Buena partida, vamos a ver, contra Arabia Saudita, en el papel, pues no hay tema, ¿no? Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia, ya lo sabe, a continuación mi compañero Enrique Lascano, posteriormente Miguel Bárcena, 4:00 p.m, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye, y a las 8:00 p.m, Melissa Nava con el resumen de noticias. Nos vemos hoy en la noche. Yo lo espero a las 9 en Hora 21 por N más Foro y también lo espero en punto por Las Estrellas. A nombre de este gran equipo, muchas gracias, hasta mañana y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.